Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile. Con Arturo Pozo aquí a mi lado.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muy contento.
¿Con frío de nuevo o sin frío?
No, sin frío y con mucha energía. Además han pasado muchas cosas. Ese concierto de la semana pasada en Sala Master estuvo genial, ¿eh?
¿Te refieres a la sexta sesión del ciclo que produce Olo Jazz? La maravilla de la composición que estuvo a cargo de Alfredo Tauber, trombonista, se presentó con formato quinteto.
Claro.
Sí, estuvo lleno en la Sala Master.
Precioso concierto, lleno total, así que fue un éxito.
Bueno, lanzamiento de disco, Hibernación,
un disco del catálogo de Animales en la Vía, por supuesto, ahí. Así que muy bueno eso, y lo que viene no es menor, porque vamos a tener un concierto con Mario Feito, trío, ya el próximo, este mes, si estamos, sí. Prácticamente ya estamos en octubre, así que penúltima semana del mes aquí en Sala Master. Va a ser con un horario un poquito más temprano, sí, va a ser a las 8, así que para que vayan anotando la hora, a las 8 en punto, acá para este concierto espectacular de este gran trío que tiene Mario Feito ahí, y en la fecha venidera de este ciclo, que
es el miércoles 23 de octubre,
del ciclo Las Maravillas de la Composición.
Sí.
Estamos con invitados muy, muy interesantes, porque por supuesto Olo Jazz siempre está nutriéndose de la creatividad, de la búsqueda, de la exploración de nuestra realidad, de nuestras verdades, de nuestras bellezas. Y tenemos con nosotros a una invitada que ya hemos tenido antes aquí en Olo Jazz, pero que estamos muy contentos de tenerla nuevamente, porque ella es una investigadora y experimentadora sonora, y estamos felices de tener a María Jesús González aquí. María Jesús, bienvenida a Olo Jazz.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Hola.
Nuevamente.
Y gracias porque nos vas a estar contando un poco de lo que estás haciendo por estos días en este mundo sonoro que en Chile ha tenido una expansión en el último tiempo. Hemos tenido ya las fechas anteriores del año antepasado, más o menos empezamos con ese cuento en el mundo del teatro. También el sonido se ha vuelto muy, muy relevante, casi como un actor más. Y también están los festivales de poesía sonora que también nos hemos tenido acá. Está Federico Schumacher con la música acusmática y todo el mundo en torno a eso. Así que hay como un amplio espectro del mundo sonoro. Y por cierto, lo que tú estás haciendo estos días está muy interesante. ¿Cómo se llama exactamente el...?
Se llama Bartolina Sisa en Siete Actos.
Perfecto.
Ese es el nombre, que es una obra. Uh-huh. Es un... A ver, está realizado como una obra de teatro que está dividida en siete actos y que cuentan o narran la historia de Bartolina Sisa.
Bartolina Sisa es un personaje.
Es un personaje, una heroína aymara, nuestra gran heroína aymara, que luchó, ella generó un levantamiento contra los españoles por ahí por el 1700, mediados del 1700, y bueno, una mujer muy importante, una estratega, una líder, y junto a Tupac Katari ellos levantaron a una cantidad, 40.000 indígenas, para luchar contra los españoles y hacer una resistencia por lo que en ese entonces eran los maltratos y las violaciones que estaban sufriendo a manos de los españoles.
¡Wow! ¿Qué parte de la historia que ignoramos prácticamente?
Sí, muy importante. Porque... Bueno, por ella se celebra además el Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebró recientemente el 5 de septiembre.
Oye, qué tremendo.
Muy importante y no tenemos idea.
Oye, te agradecemos porque realmente uno está bastante perdido, ¿no?
Sí.
La información que tenemos de todas estas cosas, obviamente las tenemos por ti o por personas así, porque ni pensar que iba a salir esto en la televisión o en algún otro medio, ¿eh?
Sí, bueno, en algún momento se hicieron algunos acercamientos, pero parece que después ya lo olvidaron. Claro. Cosas que suelen suceder, ¿no?
Bueno, entonces muy interesante el trasfondo, el contexto donde aparece esta obra sonora, que ya te vamos a preguntar más detalles cómo y cómo se accede a toda esta experiencia. Y bueno, y también estamos con el mundo del teatro, que ha sido también un invitado y protagonista de Olo Jazz en los últimos años, y hemos tenido a importantes personas del mundo del teatro, y esta vez no es la excepción. Estamos con el director de teatral de una obra que está a puertas de estrenarse este viernes. Estamos con Juan Pablo Troncoso. Juan Pablo, bienvenido a Olo Jazz.
Hola, muchas gracias.
La Leva se llama la obra, ¿no?
La obra se llama La Leva, sí, del dramaturgo chileno Leonardo González.
Leonardo González. Oye, también una cosa muy interesante, porque entiendo que esta obra nace de unas conversaciones que tuvo, que mantuvo, sostuvo Leonardo González con Pedro Lemebel.
Mira, la obra la escribió Leo en estricto rigor. Él conoció a Pedro cuando era niño. Tuvo un par de encuentros con él en la Radio Tierra.
Ya.
Que quedaba en esta casa La Morada, que era como claro, durante sí, los años finales de los 80, 90, un espacio de resistencia, de feminista, y como donde aparecieron los primeros programas de radio donde la comunidad LGTBIQ podía tener su, claro, su voz. El Leo conoció a Pedro ahí un par de veces, y luego este proyecto él lo construyó a partir de conversaciones que sostuvo con amigos y amigas de Pedro Lemebel.
Yeah.
Entonces, a partir de todos esos materiales, él genera esta obra y reversiona ciertos episodios, hechos y acontecimientos de la vida de él.
Qué interesante, porque nos conecta, bueno, con un protagonista de nuestra historia estética del último, de las últimas décadas, y además desde un ángulo bien especial, porque ahí tú nos vas a estar contando, es una obra muy interesante, y también recoge harto de la sonoridad también asociada
absolutamente
a Pedro.
Sí, sí, la voz y el sonido es un punto crucial y transversal en la obra.
Mira, así que hay un punto de contacto entre nuestros dos invitados, el sonido como...
El sonido.
Como, como muy, la experiencia sonora en realidad se convirtió hace tiempo ya en algo muy interesante. Yo cuando estudié musicología tenía un ramo que se llama Estudios de lo Sonoro, y lo sonoro es espectacular todo lo que ha pasado con esa experiencia. Uh-huh. Y María Jesús, cuéntanos, esta experiencia, ¿va a ser posible acceder a ella? ¿En
sí,
dónde, cómo? Y
sí, bueno, tuvimos un paso por Valparaíso. Ajá. Estuvimos en el Centro Cultural de Valparaíso, nos fue súper bien, tuvimos una muy linda recepción. Y terminamos allá, ahora estamos en Cerro Navia hasta el 5 de octubre, o sea, este sábado ya nos retiramos.
Ya.
Y después, desde el 17 de octubre hasta el 10 de noviembre, vamos a estar en la explanada, en una explanada que se llama, creo, Explanada Zócalo de la Universidad de Finisterra.
¿Eso acá en Santiago?
Esto es acá en Santiago, en ya, Providencia. Es gratuito, la universidad pide, en la universidad van a pedir o sugerir un aporte voluntario. Pero se ha dado en todos los lugares de forma gratuita. Entonces la gente puede acceder libremente. Me gustaría igual hacer una nota. No es una obra de teatro. O sea, es una narración, es un relato que está dividido en 7 actos, pero es una intervención.
Yeah.
Entonces nosotros la presentamos en un espacio abierto, público, accesible a todas las personas. No hay que entrar a una sala, no hay que comprar un boleto y no hay una hora de llegada.
Yeah.
Y ni siquiera hay necesidad de tener que sentarse a escuchar la obra entera, sino que está la libertad
está
de poder, de entrar, salir, porque también la atención de las personas es distinta. Entonces, entrar, por ejemplo, no sé, escuchar un capítulo o 3 capítulos, salir, escuchar los siguientes 4 capítulos, yeah, escucharlos de forma cronológica o separados, como que el rompecabezas se puede armar de distintas formas.
En el fondo lo importante es que hay que ir al lugar para tener ese acceso ahí, pero no hay más que eso.
No hay más que eso, y claro, y ir a la experiencia, no esperar, claro, no esperar una obra, no hay actores en escena, sino que es una obra de que se presenta a través de un reproductor con audífono. Nosotros tenemos unos audífonos que son súper súper como tecnológicos y sofisticados, que además permiten el sonido, vivenciar el sonido en 360 grados, entonces como la realidad virtual, nosotros le llamamos la realidad virtual del sonido.
Ah, qué interesante.
Es una experiencia que es muy intensa, muy sensible, como muy muy inmersiva.
Oye, interesante, porque mucha gente que, por ejemplo, que está estudiando sonido, pienso en toda la gente que está estudiando sonido, que cada vez más. Y también la gente que se fascina con el sonido tiene una belleza por sí mismo, y cuando uno tiene una experiencia sonora así, por ejemplo, en eso 3D,
sí,
es impresionante.
Bueno, eso es algo que la tecnología que utilizamos, que grabamos la obra, hay como si fuera una película, pensando en que había que teníamos que tomar escenas, íbamos a locaciones, entonces el micrófono que nosotros utilizamos permite captar el sonido como en estos 360 grados o en 3D. Entonces da esta sensación de que físicamente lo que ocurre es que cuando yo estoy escuchando la obra, tengo la sensación de estar ahí en el lugar.
Claro, siento los sonidos moverse por alrededor tuyo.
Siento los sonidos moverse, siento como la nitidez del sonido, si es que hay un pájaro que no sé, aparece volando, ¿qué ocurre? De repente, por esas cosas maravillosas de la vida, había una paloma que volaba y grabamos a la paloma
y se desplaza el sonido.
Justo el personaje dijo como aquí, y la paloma aquí salió volando, y se escucha entonces el aleteo de la paloma como distanciándose, y eso da la sensación de estar en un lugar específico, es reconocible.
¿Y eso necesitáis amplificación específica, particular?
No.
Están los poros nomás.
Claro, nosotros... Claro.
Especiales.
Sí, igual el micrófono que utilizamos es particularmente bueno. A diferencia de un micrófono que uno podría adquirir en una tienda comercial, nosotros adquirimos unos micrófonos que son muy exquisitos y que eso van a dar una calidad de sonido, no sé, 50% mejor de la que uno podría obtener con un micrófono común. Por eso también la idea es de que asistan a la intervención, porque claro, nosotros podríamos haber subido todo a una...
Claro.
A internet y cada quien escuchar en su casa, pero hay dos cosas que me parecen como exquisitas de la experiencia de asistir a una intervención y sentarse, que es la disposición de tiempo que yo hago, como yo me dispongo,
claro,
a encontrarme con algo y utilizar X cantidad de tiempo en sentarme, como respirar, dejar mi celular de lado un rato y escuchar lo que me están proponiendo, con esto que además es como un sonido altamente sofisticado.
Sí. Oye, se producen cosas, experiencias muy lindas con el sonido. Nosotros lo hemos tenido acá cuando hicimos Sala Master el año pasado, un concierto que hizo Federico Schumacher de música acusmática. Y ahí sentíamos el sonido, este sonido que pasa por encima tuyo, se mueve como una especie de masa sonora que se desplaza, que es una experiencia muy, muy rica, así media como oceánica. Y la gente quedó todo así como para adentro, porque todos quedaron felices cuando terminó el concierto. Oye, pero qué tremendo esto. La gente venía a escuchar un concierto pensando, bueno, van al músico, con instrumentos, claro, digamos, y se encontró con esto, y ya a la media hora toda la gente estaba, pero así, algunos estaban con los ojos cerrados sintiendo nomás las sensaciones, pero cada vez más concentrados, y parecía un estado meditativo, digamos, en ese caso acá. Ahora es muy interesante lo tuyo, porque es una intervención en un espacio abierto, un espacio, digamos, en una explanada, ¿no?, de la Universidad Finisterrae. Y así que la segunda quincena de octubre, eso va a estar ahí.
Desde la segunda quincena de octubre hasta el primer fin de semana de noviembre.
Perfecto.
Jueves, viernes, sábados y domingo.
Y domingo. Vamos a estar dando nuevamente durante Bolo Jazz la dirección exacta para que ustedes vayan y para que puedan disfrutar de esta experiencia sonora. Lo mismo que esta obra teatral que yo creo que tiene mucho interés, porque Pedro Lemebel se convirtió con el correr del tiempo en una figura protagónica de la cultura en Chile, no solamente por la singularidad del punto de vista que tuvo respecto a todo, sino también cómo él vivió su vida artística, ¿no? Muchas veces me he encontrado hace poco estuve en el cumpleaños de un gran amigo, Samuel Leal, un escritor que está por estos días lanzando un libro, esperamos tenerlo por acá pronto, un libro de poemas, un poeta. Y bueno, él con Eugenio Dávalos, otro poeta chileno importante, conocieron a Lemebel y me contaban cosas. Y bueno, algunas cosas son contables, otras no tanto, que eran cosas más domésticas. Pero Lemebel era un personaje, una persona realmente muy inquieta y inesperada en su giro. Cuéntanos un poquito cómo se arma la obra y qué es lo que podría esperar quien va este viernes, ¿no? Porque este viernes
estrenamos, vamos a estar en la sala Ana González de la Estación Mapocho. Durante octubre hasta el 19, son los miércoles, jueves y sábado, son como funciones medio salpicadas, miércoles, jueves y sábado. Como te contaba, la obra, el punto de partida es Lemebel, y el trabajo sonoro que tiene la obra y que hemos realizado y que es fundamental.
Ajá.
Surge uno por el interés de la Jimena Sánchez, que es la diseñadora sonora, junto con el Diego Betancourt, y por otro lado por lo que propone Lemebel y en la obra. En Pedro Lemebel tenía este programa de crónicas, donde leía sus crónicas. Ajá. En la Radio de Tierra, programa que se llamaba Cancionero y que está en YouTube, y que lo hemos escuchado como un millón de veces,
claro,
y nos hemos nutrido de eso. Entonces él... leía sus crónicas y él también tenía una manera muy particular de leer, una cadencia,
claro,
imaginarios musicales de radio AM que escuchaba, claro, su mamá, su abuela. Ajá. Que son la radio en la cocina sonando. Entonces era su escritura barroca de estos temas y personajes marginales, excluidos del canon literario nacional chileno. Entonces toda esa dimensión nosotros quisimos traerla a la obra. En la obra nunca aparece Pedro Lemebel representado explícitamente, nunca se menciona la palabra Pedro Lemebel.
Ajá.
Eso también está propuesto desde el texto. Ajá. Porque hay una pregunta que cruza la puesta en escena, que tiene que ver con cómo se representa aquello que no está, aquello que ya no puede volver, en este caso Pedro Lemebel como tal. Y si uno tiene un poco, un rollo más personal mío, como el derecho de hablar en nombre de otro. Eso me parece que es un tema súper delicado, sobre todo en el teatro. Nosotros no somos paladines de nadie, ni portavoces de nadie, y no pretendemos, la obra no es una obra biográfica sobre Lemebel. Hay una serie de episodios que están ficcionados, pero justamente por este cuidado que me parece que necesitan ciertos temas, nosotros nunca hablamos en nombre de Lemebel. No ponemos palabras en su boca, sino que nos nutrimos a partir de por ejemplo, de lo que quedó de sus crónicas. Ajá. Entonces su voz aparece mucho durante la obra. Hay ciertos fragmentos, palabras rescatadas, nombres, que van formando como una marea sonora que acompaña este movimiento de la obra. La obra son como crónicas teatrales también. Son como 6 cuadros en que se narran ciertos episodios del encuentro entre dos personajes, que viene a ser la Leva y Lumpen. La Leva es como este personaje que un poco engloba la figura de Lemebel, hombre, señora, loca, travesti, animal, y eso, y los encuentros que tiene con un niño, al que llama el Lumpen. Entonces esa es la evolución de la obra. Y que transcurre en diferentes lugares de la ciudad, en la Radio Tierra, por ejemplo, en la calle, en Nueva York, en un hospital, como lugares relativamente importantes para la vida de Pedro Lemebel. Entonces, el texto en sí es un entramado de voces que rescató el Leo como dramaturgo. Son estas voces de amigo, su misma voz como autoral. Entonces, lo que hacemos en la puesta en escena es relevar esa heterogeneidad de voces y además cruzarla con estos registros que quedaron de Pedro Lemebel.
Interesante, porque también eso implicó, por lo que yo he sabido, una investigación, obviamente, de toda esa sonoridad, ¿no? En el caso de Diego Betancourt, que investigó esos audios para crear la dimensión sonora.
Sí, porque también hay una idea de montaje y mediación en la obra, en que los materiales nunca se entregan en bruto, sino que, no sé, por ejemplo, las canciones de Janet, del dúo dinámico, de Los Ángeles Negros, de Iyapu, como cierto registro, cierto imaginario sonoro, están todos ampliados, ¿cachai? Son recortes, entonces la obra son como sonoramente muchos recortes sumados a recortes del Lemebel que van entrando y dialogando con el devenir de estos personajes. Entonces a mí me gusta pensar la obra como una obra que no es estática en términos plásticos, sonoros, actorales, y que nunca se fija en una identidad. Esto como sobre todo vinculado a la figura del Lemebel, como Lemebel como un creador y una persona en constante movimiento, y que difícilmente uno puede cerrar su figura en una sola cosa. Ajá. O sea, como hemos hablado harto de la idea como de encrucijada, él como proleta, marica, loca, comunista, profesor de artes visuales, es una encrucijada excepcional donde se juntan muchos imaginarios, desde lo popular marginal hasta la alta cultura Beca Guggenheim en Nueva York. Entonces, la idea de la obra es un poco como rescatar, intentar, no sé si hacerse cargo, pero atraer como esos imaginarios y que el público viva una experiencia estético, plástica, sonora, independiente, y además de esta historia que se narra.
Oye, muy interesante. Yo pensaba, cuando tú, y te salió en tu palabras en este momento la noción de barroco, pensaba en Severo Sarduy, porque Severo Sarduy es un tremendo escritor, poeta, investigador, ensayista, bueno, que no es Sarduy, ¿no? Cubano, que yo conocí cuando estaba haciendo mi tesis sobre literatura. Es una tesis sobre el padre Alonso de Ovalle, barroco, 1646, un libro que se llama Histórica Relación del Reino de Chile. Y bueno, llegué al barroco, y en el barroco por ahí di con el neobarroco y toda su concepción. Que
esa
tiene
tradición, claro.
Y él también rayaba harto con el sonido. Él decía que había una sonoridad cubana que él reconocía, y que Cuba estaba en el sonido. Y ahora que estuvo recién aquí, estaba sonando Pablo Dintan con su programa Estación Aeropuerto. Vaya que sí, o sea, uno reconoce el sonido cubano. Pero él hablaba de una cosa más, un poco más amplia, ¿no?
Hemos hablado todo de eso, de esa tradición, porque, bueno, por ejemplo, en el equipo está la Daniela Capona, que es una actriz investigadora teatral, también que doctora en literatura, entonces que es bien capa en temas de estudios de género, de ciencias sexuales, entonces ha estudiado harto, por ejemplo, la tradición neobarroca homosexual, claro, latinoamericana.
Hay que decir que Severo Salduy era homosexual, sí, también, porque hay toda una...
Perlonger,
perfil, más o menos parecido.
Lemebel. Y ellos también se grababan harto leyendo sus poemas. Entonces, el mismo Lemebel, creo que está... Todo ese registro de él leyendo sus crónicas es un material que a nosotros nos ha servido mucho en términos... actorales, por ejemplo. Mira. Por ejemplo, para nutrirnos, como en esta misma idea de cómo hacemos teatro intentando no representar. Por ejemplo, no sé, en el caso sonoro, las voces están microfoneadas en gran parte de la obra y están filtradas a veces con efecto en esa búsqueda de dejar que la tecnología genere la actuación. Que la tecnología filtre y produzca un cierto efecto, entonces el actor, claro, la actriz no necesita impostar la voz o llegar a una, sí, determinada emoción. Entonces es difícil y es un buen problema porque también nos hace preguntarnos, ok, ¿cómo nos enfrentamos a esta nueva manera, que no es tan nueva, de hacer teatro?
Claro, oye, es muy interesante porque la tecnología que tú dices, muchas veces tuvo la mirada, y todavía la tiene, una mirada negativa, ¿cierto?
Sí.
¿Para qué decir McLuhan, ¿no es cierto?, con los medios, ¿no es cierto?, los medios que masajean, digamos, la mente social. Pero también los medios tecnológicos se han convertido también en una especie de actor nuevo que también puede hablar, digamos, de la cosa humana, o sea, de la cosa verdaderamente humana. No es el micrófono, por ejemplo, el uso de los micrófonos, en el caso, por ejemplo, del año pasado que tuvimos este concierto que yo le citaba, la música acusmática es una música que se hace con micrófonos, es decir, con parlantes. El parlante y el micrófono son instrumentos, como podría ser un piano, y entonces hay una mirada diferente hacia la tecnología, no tan crítica, ¿cierto? Porque toda esa, la escuela de Frankfurt que tiró a una imagen de la tecnología como una cosa del capitalismo y la corrupción y la deshumanización, digamos, pero ahora viene como una recuperación de la experiencia sonora, por ejemplo, a través del micrófono y los parlantes de otra manera, ¿no?
Yo creo que existe esa mirada, pero también hay que decir, no sé, por ejemplo, en el teatro, yo trabajo en otra compañía donde trabajamos con proyecciones audiovisuales, y la primera proyección en teatro se hizo, no sé, en el 1870. Entonces, inclusive antes de que llegara la electricidad.
Ya habían
proyecciones.
Entonces, no sé, Acevedo Hernández, un dramaturgo de los años 20, que él en Chañarcillo, en su indicación, aparecía. Se proyecta esto en... Mira. Entonces...
Siempre estuvo ahí la...
Siempre el micrófono, no sé qué año es.
Claro, o sea, en realidad el micrófono viene a coronar una cosa que existía antes, digamos.
Sí, mira. Yo creo que tiene que ver también con la utilización que se le ha dado. O sea, finalmente... El ser humano va a utilizar y le va a dar un buen uso, un mal uso, puede ser crítico, pero creo que ahí ya son otras corrientes que tienen que ver con la tecnología, o sea,
sí,
como ahora en este libro que sacó Harari, estos que están muy famosos, los libros de Harari, las 21 lecciones del siglo XXI, que es todo el libro acerca de la tecnología y qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial en el futuro. Y siempre está esa posibilidad, utilizar la tecnología como con fines más nobles o no.
Claro, estos fines, en el caso de ustedes ambos, son propuestas de belleza y de reflexión sobre la...
Nosotros creemos que son nobles, no sabemos si son nobles.
Es un instrumento, claro, es como, no sé, Walter Benjamin, es un instrumento y está ahí para hacer un ejercicio de poder.
Oye, con todo lo que han dicho ustedes, me dan puras ganas de ir a ver, primero, ir a ver este viernes, ¿cierto?, el estreno de La Leiva, eso, ahí estamos, eso, ¿a qué hora es?
A las 9, todas las funciones 9. Son a las 9.
A las 9, ahí en el Centro Cultural...
Centro Cultural Estación Mapocho, Estación Mapocho. González, entrando a la izquierda arriba.
Perfecto, ¿y tiene un valor de entrada para qué? Creo que 3.000, no sé si estoy equivocado, ¿no?
Me parece que 5.000 general, 3.000 estudiantes, igual hay convenio y nos pueden... Estamos en obra.laleva en Instagram, y nos pueden escribir, que nadie se quede afuera.
Claro, y en el caso de María Jesús González, la intervención sonora es abierta, ¿no?
Es abierta, claro, ahora, la diferencia es que en Cerro Navia estamos desde las 10 hasta las 1 de la tarde y después de 4 a 7,
ya.
Y después en la Finisterra vamos a estar Me parece que es desde las 6 hasta las 8 o algo así, o de 5 a 8, pero van a ser solo jueves, viernes, sábado y domingo.
Eso, ¿pueden buscar la información, María Jesús, en alguna página o en alguna cosa? Que porque a veces la gente no anota, entonces después quiere buscar por internet.
Quiere buscar, tenemos un Instagram que está muy bonito, que se llama SISAEN7, se escribe S-I-S-A-E-N, numerito 7.
¿Ya?
Y ahí está la información, ya estamos todos los días dando noticias sobre en dónde vamos a estar, qué es lo que estamos haciendo, testimonios y cosas que son de Instagram. Y hay una página en Facebook que se llama Bartolina Sisan 7 Actos, donde también está la información y están todos los eventos con toda la información y directrices que se necesitan para llegar al lugar.
Perfecto. Y entonces, ya saben ustedes, lo vamos a estar mencionando, ¿no? Para que, por si alguien quiere tomar nota, y de esta experiencia realmente muy, muy interesante y valiosa, porque yo sé que también representa todo un esfuerzo hacer esta... Después vamos a hablar de eso un poquito, porque eso es otra parte, ¿eh? No es llegar y llegar a esto que ustedes han llegado. Bueno, estamos en Olo Jazz conversando con María Jesús González y esta propuesta de intervención sonora que está ocurriendo durante este mes aquí en Santiago, y con Juan Pablo Troncoso, director teatral de La Leiva, que se estrena este viernes a las 9 de la noche ahí en la Estación Mapocho, en la Sala Ana González. Y bueno, también estamos muy contentos porque ha llegado una visita ilustre que esperábamos hace ya tiempo. Teníamos noticias de que nos visitaba. Sí, ponte los audífonos nomás. Ella es una destacada saxofonista y flautista uruguaya, así que estamos muy contentos de tenerla aquí. Tiene una trayectoria de bastante tiempo, 18 años en la música. Ha actuado con muchas big band, ensambles de jazz, y va a estar ha sido convocada para presentarse en el Festival Internacional de Jazz de Valparaíso, y en octubre está haciendo gira aquí en Chile, así que estamos muy contentos de recibir por primera vez aquí en Olo Jazz a Patricia López. Patricia, bienvenida a Olo Jazz.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Chile.
Patricia, cuéntanos, creo que hoy día ya tenías actividad, ¿no?
Sí, vengo de ahí recién.
Vienes de ahí ya.
Por eso llevo un poquito
¿Hoy día partido o ayer? El 1 parece que era.
El 1, sí. El 1. Anoche, sí. En Colmado Café con Flash Trio. Estuvo buenísimo, colmado de gente.
Qué bueno.
Sí. Muy bueno.
Sí, está cerca de aquí.
Sí, cerquita.
Sí, cerca en el sector. Sí. Oye, ¿has venido a Chile antes, primera vez? ¿Cómo está?
Bueno, la primera vez fue ahora el pasado julio en el Festival de Jazz de Valparaíso, con un grupo de músicos uruguayos. En realidad fui seleccionada de una convocatoria y armé el grupo y vinimos a tocar. Y después vinimos a Telonius en Santiago, en la misma gira.
En esa ocasión. Y ahora esta es tu segunda...
Y la verdad que me quedé con muchas ganas de seguir. Y bueno, me hice varios amigos, amigas, muchos contactos, y empecé a gestionarlo yo esto. Creo que desde que me fui hasta ahora no paré, es como que no me hubiera ido.
Mira, oye, sí, tiene una intensa actividad este mes, muchas cosas.
Sí, por suerte, sí.
Y vas a estar en varias ciudades también, no solamente aquí en Santiago.
También, sí.
Bueno, nosotros felices de tenerte, siempre cuenta con Olo Jazz, cada vez que vengas a Chile, por cierto, vienes para acá. Y cuéntanos, por ejemplo, ya hoy día tú ya tuviste presentación, ¿tienes la próxima? ¿Cuándo sería si alguien quiere escuchar tu música?
Cómo no. La próxima va a ser el viernes 4 en Chile Pianos a las 21 horas.
Ajá.
Y voy a estar con un quinteto con Luz Alighieri, Luz Cuadros, ¿sí? Clarinete, Cristian Orellana con trabajo.
Ajá.
Cristóbal Macís, batería, y Joaquín Fernández en el piano. Ese va a ser el grupo del 4. Tengo todo anotado porque...
Ahí. Te vamos a ir preguntando a poco porque son hartos. La más inmediata sería ese, ¿cierto? El 4, sí. está cerca.
Sí.
El 4
el
es...
Viernes.
El viernes. Sí. El jueves, ¿no?
Viernes.
Ah, el viernes, claro. El viernes, así que...
Sí, le mando un beso especial a Dai Osorio, que ya está ahí a cargo de Chile Piano. Y bueno, nada, una genia Dai. A todos los amigos también que están por ahí escuchando. Un fuerte abrazo a todos. Genies.
Oye, qué bueno, muchas gracias por estar aquí, por visitarnos, y bueno, y algo, no sé si vamos a escuchar algo de tu trabajo, ahí tú nos dices, pero tenemos un audio que tú tienes ya Arturo, ¿cierto? Que es parte del trabajo de María Jesús.
Ah, qué bueno. Igual, si hay alguien que esté con audífonos por allá, que se ponga los audífonos.
Sí,
le porque la apreciación va a ser muy distinta si yo utilizo audífonos a que si yo estoy, claro, como está grabado y pensado para una experiencia en 360, si lo escucho como en una radio, se va a escuchar plano.
Claro, entonces, pero con audífonos se da
con audífonos se puede apreciar mucho mejor.
Perfecto.
Sí.
Yo no sé, Arturo, tú tienes el... ¿Está listo? Quizás tú lo presentas, María Jesús.
¿Qué es lo que es? El origen. Este es el primer capítulo con el que nosotros iniciamos la obra o la narración.
Ajá.
Y van a escuchar a una mujer aymara en lengua aymara. Que bueno, no les voy a decir nada mucho más, ella, y después les cuento quién es ella y todo lo demás. Es muy bonito lo que van a escuchar ahora.
Adelante, aquí en Oroyas.
Entre dos seres humanos, por ejemplo, entre dos pueblos, entre dos civilizaciones o especies completas. Mira, unos ganan y otros pierden. Siempre sucede lo mismo, desde el primer hombre que hizo un arma y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque quería quedarse con sus tierras o con su mujer.
Pero como, mira, llegó el dinero. Deja ahí nomás, muchas gracias.
Muy amable, gracias.
Claro, te refieres como Caín y Abel. Sí, ahí está.
Claro, claro, con Caín, por ejemplo, mató a Abel por celos.
¿Sí?
Porque la ofrenda que entregó su hermano fue más atractiva para Dios. Una derrota. Después el primer pueblo conquistó a su vecino, y la unión de esos dos fue a conquistar a los de más allá. Y las civilizaciones se suceden. Mira, le dan paso a los imperios, a los países. En fin.
Te toca. Oye, pero ¿por qué hablar de una derrota y no de un triunfo, por ejemplo? Al final la historia lo cuentan los vencedores.
¿La historia de quién?
La historia de todos nosotros. Si nosotros estamos acá, si somos quienes somos, es porque alguien ganó algo.
A ver, ¿qué cosa?
Piensa en la biología, por ejemplo. ¿De dónde venimos? Dime, ¿dónde venimos? ¿Del espermatozoide que ganó? ¿Del espermatozoide que nadó más rápido, que llegó primero a la meta? Venimos de los vencedores, ¿sí? Así. Por ejemplo, venimos de los que vencieron en las batallas, de los ganadores. Aunque hayan ganado como hayan ganado, con triquiñuela, con todo, pero venimos de ahí. De ahí venimos nosotros. Uh-huh. En Chile, por ejemplo. Hablemos de Chile. En Chile, los españoles le ganaron a los indígenas. Después los criollos le ganaron a los españoles.
Y ahí bueno, ahí estamos escuchando parte de este... Oye, cautiva.
Sí, bueno, es parte, esta cautiva. Es la, como la introducción igual de la obra, un poco lo que hace el primer capítulo que se llama El origen, es situar un poco saber de qué es lo que vamos a hablar, qué historia vamos a contar y las reflexiones que vamos a tener a futuro. Entonces, y hay una conversación que es entre estos dos personajes y está esta mujer diciéndole, bueno, hay, todo comienza con una derrota, un poco siendo una reflexión de efectiva, ¿quiénes están contando la historia? ¿Los ganadores o los derrotados? ¿Y por qué estamos acá? ¿Es porque fuimos los ganadores o porque fuimos los derrotados los que finalmente hemos resistido? Y ahí como que hay un cambio en la mirada, desde donde yo me quiero parar a mirar la historia, qué es lo que quiero contar, cuál es la parte que no he revisado, y a raíz de eso se empieza a desarrollar después el resto. Ahora, igual me gustaría señalar que todos los capítulos son muy distintos. No hay, no es una obra que se cuente, por ejemplo, como los dos personajes vuelven a aparecer en un segundo capítulo, sino que cada capítulo tiene personajes distintos, sonoridades distintas. Entonces, esto que es como un diálogo, hay otro que es absolutamente musicalizado, hay otro que son solo efectos sonoros, y así sucesivamente.
Mira, interesante, porque tiene esa variedad.
Sí.
No es un continuo, digamos, así como...
No es un continuo, y no es que yo me vaya a encontrar siempre con diálogos o una conversación, sino que van a haber distintos movimientos.
Y por eso una persona puede acceder en cualquier momento, porque escucha el fragmento que está y...
Claro, o yo puedo llegar, y decidir escuchar el capítulo, 4, que es muy distinto del capítulo 1. Y igual voy a entender lo que me están contando y voy a hacer la asociación en la medida en la que yo vaya escuchando todos los capítulos. Entonces, entiendo el total de la obra y puedo hacer las conexiones en la medida en la que yo escucho la obra completa.
Perfecto. Oye, muy interesante, ya lo pueden ustedes escuchar. Y efectivamente, que yo, como estoy con los fonos, aquí en la red estamos todos con fonos, efectivamente se escuchaba muy especializado el sonido, la voz por un lado de uno y la del otro. Así que efectivamente, hay que escucharla con audífonos y ir ahí a la explanada.
Sí, no, y los audífonos que tenemos en verdad hacen que el sonido sea, por lo menos un 50% más exquisito de lo que uno podría escucharlo con un audífono común y corriente. Mira, o con estos audífonos.
Interesante, bueno, hay todo un tema ahí en relación a eso. Bueno, y estamos, como hemos recibido ya, y a ustedes lo vieron, Patricia López, desde Uruguay, aquí a Chile, muy contento porque me trae muy ricos recuerdos de que he estado allá, y precioso tu país, muy buena música y muy buenos músicos, todos los que vi y bueno, también nos alegra ver que estás con tu instrumento, saxo en este caso, y así que no sé, pues, si podemos pedirte algo que nos puedas regalar de tu música.
Me gustaría presentar un tema que es una de mis composiciones y que la compuse cuando volví del Festival de Valparaíso a Montevideo. Yo estaba grabando mi primer disco, lo grabé ahora en agosto, pero antes de grabarlo compuse este tema, que en realidad no fue grabado porque fue muy pronto, pero lo estoy tocando por primera vez aquí en Chile, y se llama Valpo's Swing, en honor a Valpo. Así que bueno, espero que les guste.
Eso, deja los audífonos ahí nomás.
Yo creo que me voy a poner por acá por el
sonido. Sí, dale. Arturo, si quieres, el micrófono quizás lo dirige más cerca y instálalo mientras. Vamos a escuchar entonces a Patricia López en saxo tenor.
Alto.
Ahí. Saxo alto. Sí. Y,
también toco tenor, pero este es alto.
Ah, ya. Ahí, bueno, y ahí. Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Sí. Thank you. muchas gracias, Patricia López. Gracias. Patricia, cuéntanos un poquito, saber algo quizás más de tu vida musical. Arturo, el micrófono quizás si lo puedes interesar. Cuéntanos un poquito a qué edad comenzaste a tocar, cómo ha sido tu vida, cómo surge la música en tu vida allá en Uruguay. ¿Y de qué parte de Uruguay eres?
De Montevideo.
¿De Montevideo ya?
Sí, de la capital, que somos apenas 1,5 millones de habitantes, para que vean que tienen una entidad especial. Y bueno, surge en realidad a eso de los 12 años. En realidad empecé a comenzando con la guitarra clásica, nada que ver.
Ah, mira, guitarra ya.
Sí. Pero con la decisión de ser músico profesional ya con 12 años, así como, mami, voy a ser músico profesional. Y mami dijo, ¿qué? No, andá a estudiar una carrera. Y tendría que haberle hecho caso, pero bueno, ahora estoy contenta.
Ya es muy tarde.
Ya está.
Oye, mira, ¿y tu familia no es de músico, no?
No, no son músicos. ¿Qué pasa? Yo a los 16, o sea, seguí estudiando guitarra. Y a los 16 me conozco una saxofonista que toca saxo barítono allá, y me conmovió tanto el sonido, el tema del aire, el tema de la expresión, que dije, no, yo me quiero expresar a través del aire, de ese sonido. Y cambié, y bueno, y ahí empecé a estudiar saxofón, así muy seriamente también, para ingresar al conservatorio, qué sé yo. Pero entonces cuando comienzo a estudiar saxofón, una de mis tías me dice, ah, pero Luisa, que es mi prima, tiene un saxofón, me dice. Ah, mirá, o sea, después me enteré, ¿no? Uh-huh. Pero nunca lo vi el saxofón de Luisa, yeah. O sea, quedó como esa, ¿no? De, ah, mirá, Luisa tiene un saxofón, ah, genial. Bueno, mi prima se fue a vivir a Brasil toda su vida, uh-huh. Hasta este año que volvió a Uruguay. Casualmente vive a la vuelta de donde yo vivo. Y Luisa estaba vendiendo su saxofón.
Ah, mira.
Y yo, bueno, vamos a probar ese saxo que tantos años, ¿no? Como un misterio allá. Y resulta que es este saxofón.
Uh-huh. ¿Qué es
ese?
Oh, wow.
Sí, y tiene una historia muy particular, tiene casi 100 años, es un saxofón hermoso. Que me dieron un apoyo, una beca en Montevideo, que del Fondo Nacional de la Música, para comprarlo.
Ah, qué bien.
Así que, y con este fue la primera vez que vine ahora al Festival de Valpo, lo traje a él.
Mira,
fue su primer viaje.
Qué hermosa historia, porque sí. Los instrumentos también tienen su personalidad, su vida,
sí.
Y acompañan al músico como su amigo o
sí.
su amiga.
Sí, totalmente. Sí, te inspiran otras cosas. Yo siempre toqué más que nada tenor, mi carrera la hice con tenor. He tocado barítono, alto, paralelamente, pero nunca había tenido mi saxofón alto. Y yo sabía que era algo así lo que quería, porque me gusta el tema de los instrumentos antiguos, plateados, los saxofones.
Sí, otra... y se siente el aire en tu forma de tocar. A mí me gusta mucho esa sonoridad, sí. Cuando el saxofonista transmite el aire.
Sí.
Porque escucha uno el sonido de la nota, pero
sí.
También escucha el aire.
Sí.
Y escuchar el aire, así como sí. Es una cosa bastante abstracta y loca, pero, sí. Pero el aire se escucha, el soplido, y es tu aire. Sale de tus pulmones, de tu vida, y yo creo que una de las cosas más hermosas que tiene los instrumentos de viento en general, pero el saxo especialmente.
Sí.
Se puede intensificar o no ese efecto, ¿no?
Sí, totalmente, es la voz, es como la voz. Y particularmente este instrumento que tengo ahora en mis manos, yo siento que me permite exactamente expresarme como yo quería. Como que llegué al punto de, pues, como instrumentista de viento estudiamos mucho el sonido, mucho desde ahí, cómo expresarlo, cómo de una forma, de la otra. Hay millones de maneras de tocar una nota. Parece que no, pero es distinto, distintas formas de emitir, de articular, es como cuando hablamos. Entonces, es como que me deja expresarme con mayor precisión a lo que quiero decir, ¿no? Y el tenor que tengo, bueno, es otra cosa.
Y también flauta, ¿no? Porque tú también, flauta, también sí. Te has especializado en la flauta. Está Oye, acá en las presentaciones que tú vas a tener, en la que viene ahora el 4 y las otras, sí. ¿Vas a estar con los tres instrumentos o cómo?
Bueno, el tenor no vino. Pobre.
¿Vienes con alto, que en este que escuchamos,
sí.
ya?
Y con la flauta sí, en alguno de ellos sí, el de Chile Pianos voy a estar tocando algunos temitas con flauta. Sí, en algunos conciertos hay con flauta también.
Eso, vamos a estar recordando las fechas porque son bastantes, yo tengo aquí anotadas las fechas. Bueno, sí. El 1 y el 2 ya está, pasó, sí. Pero vienen también yo tengo anotado aquí el 5 del sí. 10 en el Museo del Sonido.
Sí, eso va a estar tremendo.
Eso va a estar interesante, el Museo del Sonido.
Sí.
Y
mismo el 5 también.
Y
a
el
la
mismo
noche.
5 en Boca Calle, Providencia. Pero esos son diferentes horarios, ¿no?
Claro, la del Museo del Sonido empieza a las 17.
¿Ya?
Y la de Boca Calle, 22:30.
22:30. Sí. Perfecto. Y bueno, y en el Telonio vas a estar el 9. El 9. Miércoles próximo.
Sí, sí.
El próximo miércoles 9.
Yo recomiendo que vengan a cualquiera de ellas, pero más que nada a la del 9, que hartos invitados, como dicen ustedes. La palabra harto, me encanta.
Aquí usamos el harto.
Me gusta mucho como hablan los chilenos y las chilenas.
Sí, el telonio que está de lujo ahí contigo, entonces el 9, el próximo
sí,
miércoles.
Sí, tengo de invitado a Marcos Saldana,
mira.
A Cristian Gallardo y a Rodrigo Aguirre de la media banda. Esos son los invitados. Y voy a estar tocando con Ale Pinola, Cristian Baltazar y Rodrigo Espinosa.
Perfecto. Oye,
hay jam bien. Después, así que vengan a la jam.
Sí,
jam.
De veras, los sí. miércoles, ahí sí. en el Telonius, que estuvimos el jueves pasado en el lanzamiento de un disco de Cristóbal Macís,
claro.
Canciones de mis amigos. Todo muy lindo.
Sí. Curiosamente viene ahora a buscarme porque me quedó en la casa de él, un señor. Sí,
sí claro, sí. Grandes amigos y claro, y va a estar tocando contigo también
claro.
ahora estos días.
Justo
sí.
mañana ensayábamos y todo.
Así, gran baterista sí. y bueno, hizo un discazo ese. Sí. Canciones mis amigos sí. que estamos ahí estuvimos el jueves con ese lanzamiento. Oye, recordar entonces todas las fechas para que se viene conectando porque ya estamos cercano a la parte final del programa. Patricia tú el 4, ¿cierto? Este viernes
sí.
estarías presentando a las
en Chile Pianos a las 21.
A las 21.
Sí.
Y la obra
la misma hora.
A la misma
el
hora.
Mismo día.
Oh,
y el mismo día.
Wow.
Oh, competencia ahí.
No, estaremos dando energía mutuamente.
Sí. Sí. Y en el caso de la experiencia sonora.
Y
de,
nosotros, claro, terminamos. Nosotros tenemos como un horario familiar.
Pueden ir en el día.
Pueden ir en el día.
Claro.
Hay colegios ya que están como programados y todos que van en las mañanas y las tardes están más libres y después del sábado. Cerramos en Cerro Navia
ya.
para que la gente de Cerro Navia que esté escuchando vaya y no se pierda la experiencia y después ya el 17 de octubre en adelante hasta el 10 de noviembre.
Sí. Oye, yo ahora que tú dices eso, me parece que claro, la gente que más puede ir así como cualquier rato son los vecinos del sector.
Por supuesto,
o sea,
sí.
En el caso ahí van, sí. pueden ir a cualquier rato porque están a
sí,
la,
estamos,
a la pasada,
sí, y estamos en la Casa Escuela Violeta Parra
¿ya?
Que tiene un montón de gente que asiste, hay un movimiento bien interesante
¿ya?
Entonces es el lugar donde la gente asiste en Cerro Navia también como
¿ya?
así que se apuren ahora.
Qué bueno
ahora
que, no? Además qué bueno que elegiste ese lugar porque a veces se eligen lugares que son más céntricos, digamos, pero está bueno que haya también donde hay mucha gente porque hay un espacio donde
sí, hay un montón, bueno, hay un era importante para nosotros también presentar y tener la obra en otros lugares que no fueran solo Providencia
claro,
o Santiago Centro,
refiero,
sino
¿no? sí.
que ir a lugares quizás más en la periferia que generalmente tampoco tienen tanta libertad de movilización o de acceso uh-huh. o de lucas en este caso. Entonces, claro, es una invitación muy amable, muy rica para que la gente asista.
Sí, oye, me acordé de una cosa también, el 4, voy a agregar otro.
Pasa todo el 4.
Otro elemento más a la cartelera, porque el 4 comienza el Festival de Jazz de Renca.
¿También?
El Festival Latinoamericano de Jazz, con Eddie Martínez, que es un prócer de la música del Latin Jazz, que tocó con Dizzy Gillespie, era integrante de la orquesta de Dizzy Gillespie. Y tocó con Mongo Santa María, con Chano Pozo, bueno, con todos los grandes de del latín.
Va a ser en el Cerro de Renca, ¿no?
Y claro, va a ser entiendo que va a ser en un espacio que está, digamos, ya en el cerro, en una, no sé, un mirador que hay, pero prácticamente en el cerro.
En el Renca
la Lleva. Renca la Lleva, claro.
Renca
y es un festival que está en su segunda edición, Así que bueno, obviamente toda la gente de Renca que aproveche de ahí, porque va a haber muy buen jazz. Está también una big band, está Elizabeth Norris también presentándose ahí. Así que va a haber interesante ahí. Escena Querida Astudillo es el productor, es el gestor de ese festival, que está en su segunda edición. Y así que le deseamos lo mejor. Y bueno, ese festival también está interesante. No sé la hora exacta de comienzo, pero me imagino que debe ser algo así como 7 de la tarde. No tengo aquí el dato ahora, pero lo pueden buscar. Está fácil de llegar, están las páginas de la municipalidad, obviamente, toda la información. Así que el 4 se viene con todo, ¿eh? Este viernes.
Yo quería pasar, ¿sí?, un avisito de mi Instagram. Ajá. Para que puedan seguirme un poco en esta gira. Es @saxo.lopez. Y bueno, los invito a seguirme ahí. Ahí van a estar todas las publicaciones.
Ah, perfecto. Oye, Patricia, ¿tienes discos editados o todavía no?
Bueno, antes de venirme grabé mi primer disco de composiciones ya propias. Y bueno, como me vine para acá no lo pude continuar mezclando y eso. Ah, pero la idea es que a fin de año va a estar ya subido a las plataformas y todo.
Ah,
eso.
Perfecto. Ahí sí, mándanos la información y ojalá, sí, te tengamos acá.
Por supuesto,
en algún momento del año presentándose.
Un disco en la mano para
ya
ti.
Ya, perfecto, sí, perfecto. Muy bien. Y ojalá te tengamos el próximo año presentando el disco acá, no
sí,
sé.
Sí, por supuesto. Sí. La idea es volver muy pronto, así
sí,
que.
Sí, así que bueno, y ahí ojo a los curadores de festivales, porque vienen muchos festivales aquí en San Chile ahora. Sí. Así que para que conecten con Patricia López. Y también, ¿por qué no? A los festivales instarlos a que tengan una apertura hacia otras cosas, porque uh-huh, los festivales de jazz en otra parte del mundo no son solo de jazz, uh-huh, son lanzamientos de libros, son encuentros de diálogos culturales, uh-huh, de diferentes especies. Así que perfectamente podría haber un festival de jazz que tuviera, por ejemplo, la presentación de alguna de las experiencias que estamos viendo acá, ya sea la, claro, leva en teatro o
empezar a mezclar,
sonora.
Empezar, claro, a mezclar finalmente, no, como... Sí, porque también igual pasa que no, los mundos son como super mundos,
claro,
como un mundo acá,
no,
el otro
así,
mundo acá, y
¿cierto?,
nunca logran como conversar entre ellos, estaría súper bueno.
Sí, yo creo que hace falta una especie como de cumbre así, tipo en la estación de Mapocho, la cumbre de la cultura con todas las músicas, y
sí,
no solamente las músicas, en las artes.
No seamos puristas.
Sí, cierto, porque tenemos teatro a mil, grande pero puro teatro. Tenemos Lollapalooza, tenemos pura música, tenemos festivales de jazz, puro jazz, todos puros,
sí,
de algo.
Bueno,
hay,
y
hay
en invitar también en la leva están los chiquillos que hacen y las chiquillas que hacen el sonido y la música, están ahí en escena, entonces también ahí un poco el objetivo era que, como es mucha la pega que se está haciendo de mezclar en vivo, de tocar en vivo, eso está ahí y está bien presente.
Oye, sí, hay que mencionar que bueno, en todos estos trabajos hay mucha colectividad, bueno, en todos, pero especialmente el teatro es un trabajo muy colectivo.
Bastante.
Y yo quiero agradecer a María Francisca Llévenes, que fue la que
sí, la Fran,
me conectó con la información. Y también, bueno, mencionar que la ficha artística está en la dirección, Juan Pablo Troncoso, que está aquí con nosotros, pero está también en la asistencia de dirección Jimena Sánchez, que también está ahí haciendo labores de diseño sonoro junto a Diego Betancourt, que también está en el diseño sonoro. Y está en la producción Carmina Infante,
sí, y
hermana
la,
de Manuela.
La, sí,
hermana de Manuela Infante. Infante.
La Manuela Meje está en el diseño, que también yo invito, personalmente creo que una obra, voy a decir algo que es complejo, pero un poco distinta creo de las que yo he visto últimamente en términos del diseño y de la evolución de la escenografía.
Ajá,
como mira, bien móvil y... Ya. Y como te decía antes, como esa experiencia estético-plástica que se experimenta en vivo, me parece que es bien gozosa desde
perfecto,
afuera.
Bueno, vamos a estar, como viene temporada, porque viene son...
tenemos ocho funciones en octubre, miércoles, jueves y sábado.
¿Ya?
Y si no pueden, en enero vamos a estar también.
Perfecto.
En la mayor.
Me comprometo a estar dando la información permanentemente para que ustedes se conecten con ese trabajo... teatral y esta apuesta sonora dramatúrgica muy interesante. Así que bueno, te queremos agradecer. Estamos ya terminando. Sí, ya, perfecto. Bueno, ¿tenemos dos minutos? Sí, tú nos dices, ok.
Sí.
Ya, oye, mira, Patricia, ¿será
sí,
posible algo de dos
sí,
minutos?
Sí, sí. ¿Cómo no?
Es difícil portar la música, pero bueno, tenemos minutos contados. Algo chiquitito, algo que te.
Bueno, puede ser otra
un
melodía.
Un pedacito.
Mía.
No tiene que ser todo.
Que esta sí fue grabada y esta sí la tocamos en el festival de Valpo.
Ajá.
A ver si la encuentro. Que se llama Cosecha la Siembra.
Ah, perfecto.
Cosecha la Siembra.
Cosecha
lindo.
La Siembra. Un segundito.
Eso. Bueno, mientras tú instálate con toda confianza, vamos a hacer las despedidas correspondientes. Como decía Juan Pablo Troncoso, muchas gracias por la visita aquí en Oloyaz.
Gracias a usted, un gusto.
Un saludo a todo tu equipo y esta obra La Leva. María Jesús González también.
Muchas gracias también por la invitación. Le mando también un saludo cariñoso a todo el equipo que ha trabajado en el proyecto, que son muchos, así que voy a pasarlo así como muy rápidamente, pero les mando un abrazo grande a la producción, a los actores, a todos.
Perfecto, muchas gracias a ti y manténnos también informados de tus actividades
sí,
que vengan.
Sí, por supuesto.
Ya sea de esta obra misma o de otras que vayan apareciendo, porque creo que tu figura, digamos, en ese espacio es muy importante lo que estás haciendo.
Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la invitación y por darnos el espacio de venir a presentar esta propuesta escénica sonora.
Escénica sonora, eso. Y bueno, y con Patricia López, que a quien por supuesto le agradecemos la visita y esperamos tenerla muchas veces aquí en Oloyaz, y sobre todo con ese disco que lo vamos a quedar pendiente y esperando, la vamos a despedir con, por supuesto, con mucho cariño, y lo vamos a escuchar ahora, y con eso nos vamos a ir, así que con ustedes nos encontramos la próxima semana.
Gracias.
Gracias, Patricia.
Gracias.
Noche de oro para este Oloyaz esta noche. Que lo pase muy bien. Chao, chao.
We got some more brothers here.
Nos encontramos el próximo miércoles en Oloyaz con el Jazz sin Corbata.